El presidente Ricardo Lagos habló anoche por cadena de radio y televisión y anunció que compensará a miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura del general Augusto Pinochet. El mandatario comunicó esta decisión al revelar fragmentos del informe sobre torturas preparado por una comisión especial que a su vez se basó en los testimonios de unas 35.000 personas. El informe, del cual habían ya circulado algunos trascendidos, concluye que las detenciones ilegales y la tortura fueron una práctica sistemática del régimen militar.
Contacto con el mundo.
Estamos en diálogo con nuestro corresponsal en Santiago, Horacio Brum. Buen día, Horacio.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Recordarás, Horacio, que conversamos contigo cuando estaba saliendo el informe de esta Comisión Especial sobre la Tortura, pero al mismo tiempo se anunciaba que no se conocería el texto completo de ese trabajo todavía, que lo había recibido el presidente Lagos y que había decidido tomarse un tiempo para estudiarlo.
Exactamente, eso fue lo que hizo el presidente, se fue a su residencia de Cerro Castillo, aquí en la costa del Pacífico, cerca de Viña del Mar, y durante varios días se dedicó al estudio del documento en una experiencia que, según ha relatado él y algunos de sus cercanos, resultó ser bastante conmovedora, aparentemente. Y de ahí el resultado entonces del discurso de anoche en el cual se pronunció sobre el informe.
En síntesis del informe en sí, ¿qué fue lo que relató?
Del informe en sí, o sea, de los detalles y demás, muy poco, porque hay que mencionar que en el mismo discurso dijo que se va a crear un Instituto de Derechos Humanos que va a conservar los testimonios y va a promover los derechos humanos, pero que todos los testimonios están en reserva, o sea, no se pueden conocer durante 50 años. Solamente se refirió a los puntos generales en el sentido de, como bien decías, admitir que las torturas fueron una práctica de Estado. Detalló luego las pensiones que se van a adjudicar, aproximadamente $187 por persona, a 28.000 personas, porque hay otros 7.000 casos que aún están pendientes de verificación, porque no se pudo hacer una verificación fehaciente de que eso hubiera ocurrido así, pero se continúa investigando. También mencionó que esta pensión puede ser renunciable, aquellos que por razones económicas quieran renunciar a ella, pueden hacerlo y los fondos van a este Instituto de Derechos Humanos. De manera que, en general, entonces, como digo, no se dieron detalles minuciosos, no se nombran tampoco, no se van a conocer, en el informe sí hay algunas menciones, pero específicamente no se nombran los torturadores, o sea, quienes ejecutaron todas estas acciones, porque la comisión tenía órdenes de recibir los testimonios, pero no profundizar ni realizar un catastro de los torturadores.
Con respecto a las compensaciones, Horacio, había existido más de un criterio en las semanas previas a este mensaje del presidente Ricardo Lagos. Se había hablado de que en todo caso serían compensaciones simbólicas, otros se inclinaban por, pensiones con montos más importantes. ¿Cuál fue finalmente la solución que se eligió?
Bueno, evidentemente el presidente fue más allá de las compensaciones simbólicas, porque esto es lo que en Chile se considera una pensión mínima, de manera que se puede considerar que se trató de hacer un esfuerzo un poco mayor. Y al respecto también habría que mencionar que algunos rumores de Palacio, como se dice aquí, del Palacio de la Moneda, dicen que en esto aparentemente ha incidido bastante la señora del presidente, que tiene mucha simpatía con todas las causas de derechos humanos y que de hecho fue la primera del sector oficialista hace algún tiempo en sugerir que los civiles también que participaron en el gobierno militar deberían haber perdido perdón por todas las atrocidades. De modo que nos encontramos con una pensión, una compensación que es bastante más importante de la que originalmente se pensó. Ahora, por supuesto que no es una suma con la cual uno puede vivir aquí en Chile, o sea, tiene un valor todavía simbólico, porque es claramente insuficiente para que una persona viva, como lo han hecho ya notar algunas asociaciones de detenidos desaparecidos y derechos humanos, que sostienen que entre ellos hay un número bastante alto de desempleados, por ejemplo, y de gente que perdió sus trabajos por razones políticas y que aún hoy tiene dificultades dificultades para insertarse en el mercado.
Pero esa indemnización no es solo en efectivo. Veía que los afectados y sus familiares también van a recibir educación especial, asistencia para la adquisición de vivienda y beneficios de salud de parte del Estado.
Exactamente, se les va a dar acceso más fácil de alguna manera, digamos, que el resto de la población a todo lo que es el sistema público de salud, también educación. Hay un sistema aquí del Estado que, por ejemplo, en el caso de universitarios, permite todo un sistema de becas para que puedan pagar la educación. Hay que aclarar que aquí toda la educación universitaria es paga, incluso la del Estado. Y también vivienda en los planes de ahorro que el Estado concede para que la gente pueda acceder a su casa propia. De manera que se podría decir que la pensión más los beneficios sí tiene una entidad sustancial, pero dinero en el bolsillo es realmente simbólica.
Con respecto a este Instituto de Derechos Humanos que se crea, Horacio, ¿qué podemos añadir?
El Instituto en realidad lo que va a promover es la educación en términos de derechos humanos a través de cursos, promoción a las escuelas, por supuesto recoger nuevos testimonios y nuevos antecedentes que haya, y básicamente va a tratar de alguna manera de mantener viva la memoria de todo este sufrimiento. Aunque el presidente, también hay que mencionarlo, en una línea del discurso se refirió a que todo esto significa que no hay que escudriñar eternamente en el pasado. El presidente Lagos se ve a sí mismo como el hombre que de alguna manera va a cerrar todos estos asuntos, va a terminar con todos estos asuntos, y por eso pronunció tal vez esa línea. El Instituto, en cambio, sí debería mantener la memoria histórica, podemos decir, de los chilenos referente a lo que sucedió. Y si te querría agregar algo referente a justamente al pasado.
A ver.
O sea, aquí hay un problema jurídico porque el presidente, según también criticaron las asociaciones de derechos humanos, no incluye, no menciona en ningún momento el valor de la legislación internacional en juicios y demás referentes a la tortura. De hecho, el Estado no se hará parte en ningún caso de tortura para demandar a los supuestos torturadores. Pero hace dos semanas la Corte Suprema decidió, en un caso en particular de un detenido desaparecido, que los convenios internacionales priman sobre las leyes locales. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Que la amnistía que los militares se dieron en el año 78 no sería aplicable de aquí en adelante, y por lo tanto esto crea un nuevo problema para el presidente Lagos en sus intenciones de terminar con todo este tema de los derechos humanos.
Bien, para terminar, ¿qué tipo de referencias hizo el presidente a el pronunciamiento del comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Echeyri, el que ya comentamos aquí contigo hace pocos días, cuando asumió la responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos?
El presidente, indudablemente las palabras de Echeyri fueron muy bien recibidas por el presidente anteriormente, y ahora en el discurso lo que dice en concreto es que todo lo que se ha dicho, todo lo que revela el informe y sus propias palabras no constituyen una afrenta a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, según lo dijo él literalmente, pertenecen a todos los chilenos. O sea que en el discurso reiteró una vez más sus intenciones de reincorporar a las Fuerzas Armadas en la imagen colectiva nacional. Y como te decía en algún momento, no apuntó a ellas con el dedo. Y esto en realidad tampoco es nada nuevo. Habría que mencionar que ya en el año 91, cuando se publicó aquel primer informe sobre los detenidos desaparecidos encargados por el gobierno del presidente Elwin, el presidente Elwin también pidió perdón a nombre del Estado, pero se hizo siempre un esfuerzo muy insistente en no acusar directamente a las Fuerzas Armadas. Menos lo hace aún Lagos, a pesar de que sí menciona que ocurrieron aberraciones y demás, porque está embarcado junto con el comandante Echeyri en un proceso de alguna manera de rehabilitación de las Fuerzas Armadas frente a toda esta situación.
Horacio Brum, corresponsal de El Espectador en Santiago de Chile, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes, hasta pronto.